El 97% de los estudiantes del distrito de la Universidad de Valladolid han superado la prueba ordinaria de la PAU. Es verdad que ha sido 2 puntos menos que el año pasado, pero no está nada mal. La Consejería de Educación ha destacado el excelente nivel académico de estos estudiantes de Castilla y León, que han conseguido una nota de media de 7,05 sobre 10 puntos en esta convocatoria ordinaria. Hoy era un día importantísimo para todos los estudiantes que se presentaron a la PAU. Sé que desde primera hora han estado pendientes de esas notas y ha habido una persona que se ha llevado una sorpresa, y es Sara Rodríguez, que ha tenido la mejor nota de la PAU del distrito de la Universidad de Valladolid. Ha sacado un 9,95 sobre 10 puntos y queremos saludarla y darle la enhorabuena. Sara, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la verdad es que entiendo que estás entusiasmada. No sé si ha sido una sorpresa esta nota o has trabajado muy duro para conseguirla, Sara.
Bueno, la verdad es que yo he estudiado mucho y la verdad es que he trabajado bastante, pero yo no me esperaba ni mucho menos tener una nota tan buena, la verdad.
Oye, ¿cómo sienta lo de estar ahí, imagino que pendiente, ver el resultado y ver el 9,95, casi la excelencia absoluta?
Pues la verdad es que ha sido muy emocionante. Estaba yo en casa con mi madre y estábamos muy nerviosas las dos, y cuando lo hemos visto, la verdad es que es una alegría tremenda.
Ha habido gritos, llantos y abrazos y sorpresa y mucha emoción.
Sí, de todo un poco.
Imagino también tu madre cómo estará de orgullosa y de contenta con esa nota que ha sacado. Pero, ¿cómo ha sido todos estos años? Porque sé que lo que has podido comentar, ¿no?, en este día donde ya todos los medios de comunicación te estamos llamando, Sara, es que siempre has llevado todo el temario al día. ¿Esa puede ser la clave de sacar la mejor nota de la PAU?
Yo creo que al llevarlo todo al día, al final luego, en el momento de tener que repasarlo, lo de los trimestres anteriores y todo, luego se te hace más fácil y tardas menos. Entonces, al final yo creo que eso luego se ve reflejado en los resultados, porque yo estaba como durante la semana de repaso estaba bastante tranquila, hasta que al final, bueno, el último día pues claramente estaba muy nerviosa,
Nerviosa, claro.
pero yo creo que sí, que es muy importante.
Y María, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que quieres para el futuro? Creo que estudiar medicina.
Sí, a mí me gustaría estudiar medicina porque siempre desde pequeña, desde los 10, 11 años, pues siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, pues si entro, que yo creo que sí,
Creo que
pues
sí.
sería cumplir un sueño.
Y ser, bueno, pues la futura doctora Sara Rodríguez, que no sé si tienes ya incluso claro la especialidad o de momento vas a ir viendo poco a poco.
A mí siempre ha habido dos que me han gustado mucho, que es cardiología y médico forense. A ver, son dos cosas un poco diferentes,
Sí.
pero
Eso te lo va a ir diciendo el tiempo y sobre todo, bueno, pues esa madurez que vayas cogiendo en medicina con esa nota 9,95 sobre 10 puntos, que entiendo lo primero ahora que también vas a hacer es ir a celebrarlo y vivir un verano único, ¿no? Como entiendo que no hemos vivido hasta
sí.
ahora y más con esta nota, Sara.
Sí, ahora me iré con mis amigas a Cádiz y luego también me voy a ir a Irlanda y al jubileo del Papa a Roma. Entonces un verano bastante completito me espera.
Pues espero de verdad que lo disfrutes muchísimo, que te estés muy orgullosa de esa nota que ha sacado, 9,95 sobre 10 puntos, la mejor calificación de este distrito de la Universidad de Valladolid. Y está contigo, Sara Rodríguez. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias.
Vamos a hablar ahora de la importancia que sabemos que tenemos aquí en Valladolid y esa intención de las instituciones de retener el talento juvenil. También es el caso de la Diputación de Valladolid, que tiene esa convocatoria de subvenciones para el Plan de Atracción y Retención del Talento Juvenil, que tenemos que saber un poquito más acerca de ellas, y por eso vamos a saludar a la directora del Centro Juvenil de la Diputación, Marta Pérez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos esta convocatoria. ¿Qué objetivos tiene, Marta?
Pues mira, como tú bien has dicho, la convocatoria tiene dos líneas. La línea A, que es precisamente para la atracción del talento, para aquellas personas que son empadronadas en la provincia de Valladolid y que han trabajado fuera y quieren volver a su casa. Y por otra parte, una línea B, que fomenta la retención, es decir, para aquellas personas que van y vienen todos los días a otro lugar de trabajo, pues queremos facilitarle ese transporte y que les permita seguir viviendo en su domicilio.
¿Y de qué manera les ayudáis? ¿En qué consisten estas subvenciones?
Mira, para la línea A, para la atracción del talento, se subvenciona hasta 2.500 euros. Ahí tenemos previstos tres perfiles, pues un uno dedicado precisamente a los investigadores. Muchas veces pues hay demanda de estas personas que se dedican a proyectos de investigación y que les falta financiación, pues uno de esos colectivos destinatarios son ellos, otros emprendedores que quieren volver a su tierra y poner en marcha un nuevo negocio, o bien personas que están trabajando fuera, que vuelven a su casa con una diferencia retributiva, que a lo mejor ganaban más en el otro puesto de trabajo, pues nosotros precisamente intentamos financiar esa diferencia retributiva de nómina. Uh-huh. Eso en cuanto a la línea A. Y en la de retención del talento para aquellas personas que van y vienen todos los días desde su domicilio hasta otro puesto de trabajo fuera de la provincia de Valladolid, la subvención es hasta 1.000 euros.
Uh-huh. Y Marta,
no solamente, no solamente financiamos el transporte, bien que sea un autobús, un tren, sino incluso también a veces surge la necesidad de que alguien a lo mejor se mueve en tren, pero tiene que venir en coche y dejar ese coche en un aparcamiento público. Pues uh-huh. ese aparcamiento o la hora, eso también se subvenciona.
Uh-huh. ¿Y qué tiene que hacer la gente joven que nos esté escuchando, que pertenezca a alguna de las dos líneas y que quiera acogerse a estas subvenciones?
Bueno, lo más importante es que la subvención, la convocatoria finaliza el 30 de junio. Por lo tanto, pueden leer las bases de la convocatoria en nuestra página web. Lo tenemos en www.infojoven.org, que redirecciona a la Diputación de Valladolid. Y también pueden llamarnos por teléfono o escribirnos por WhatsApp, que con mucho gusto pues atenderemos cualquier duda. Si uh-huh. quieres les digo el teléfono.
Claro,
nuestro teléfono vale de atención directa es el 983-42-73-42 y si quieren enviarnos un WhatsApp, pues también pueden hacerlo en el 673-81-3619.
Vale, pues apuntados quedan el 983-42-73-42 o ese número de WhatsApp 673-81-36-19 para cualquier duda que tengan. Imagino que ya se habrán apuntado muchos jóvenes desde el 29 de abril que empezó esta convocatoria para todos aquellos que quisieran tanto retener su talento aquí en la provincia como venir con esa atracción de la que nos estás hablando, Marta. Pero todavía tienen tiempo hasta el 30 de junio todos aquellos jóvenes interesados que quieran acogerse a esta subvención en esos teléfonos que acabamos de decir y que esperemos realmente que nuestro talento, nuestros jóvenes que quieran quedarse aquí puedan hacerlo porque como en Valladolid muchas veces decimos no se vive en ningún sitio y más en la provincia.
Exacto.
Así
exacto.
que Marta Pérez, muchísimas gracias de verdad por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Las reformas impulsadas por el gobierno que pretende modificar el acceso a las carreras de jueces y fiscales pues no está sentando nada bien. Han amenazado ya también con convocar una huelga, pero lo que sí que está viendo estos días son diferentes parones. Nuestra compañera Carmen García Moyona está hablando con un magistrado para que nos explique esas reivindicaciones y el porqué de estos parones que estamos viviendo.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, no están de acuerdo con los proyectos de ley anunciados por el Gobierno de España. Proyectos como modificar el acceso a ambas carreras y el que busca también reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales. ¿Qué suponen estos proyectos? Se lo preguntamos a Gregorio Galindo, que es magistrado del Juzgado de Primera Instancia 14 de Valladolid. Buenos días, Gregorio.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación de la justicia en estos momentos?
Los jueces, la mayoría de los jueces de forma mayoritaria, las asociaciones judiciales y la de los fiscales también,
entendemos que debemos pronunciarnos con relación a estos proyectos de ley, anteproyectos de ley que modifican tanto la ley orgánica como la ley de estatuto del Ministerio Fiscal, porque entendemos que afectan a las condiciones profesionales de los magistrados, de los jueces y de los fiscales, y porque también entendemos que suponen afectan al Estado de Derecho en cuanto a la independencia e imparcialidad de los tribunales, de la Administración de Justicia. Ese es el motivo que nos ha llevado precisamente a adoptar esa postura de pedir que se retiren estos proyectos.
Porque ¿cómo podría perjudicar, por ejemplo, esa modificación del acceso a las carreras de jueces y fiscales, esa modificación que propone el Gobierno?
Bueno, la verdad es que le afecta desde varios puntos de vista. En primer lugar, se quiere cambiar el sistema de oposición, se quiere rebajar las exigencias del mismo, se va a quitar un examen entero, un examen oral, se va a quitar muchísimas materias que son imprescindibles para ejercer la función judicial y fiscal, como el procesal, tanto civil, penal, mercantil, contencioso administrativo, laboral. Se rebajan las exigencias y se va a introducir pues un sistema de un caso práctico. Yo personalmente me examiné con caso práctico hace ya casi 30 años, pero se eliminó porque se vio que no era efectivo, subjetivo. Un caso práctico siempre deja abiertas respuestas, diferentes respuestas, y también hay peligro de filtraciones. Entonces es, digamos, que menos garantista que el sistema que hay ahora. De hecho, por eso se quitó hace 30 años. Eso por un lado, se modifica el sistema de oposición. Por otro lado, se quiere regularizar a los jueces y magistrados sustitutos. Es magistrados que han venido ejerciendo de forma muy esporádica la función judicial. Se les quiere incluir por sin grandes exigencias con un sistema, con un caso práctico únicamente, con lo cual se estaría conculcando los principios de igualdad, mérito y capacidad que entendemos que deben regir para acceder a la carrera judicial y fiscal. Y en tercer lugar, pues se va el Ejecutivo se va a inmiscuir también en la formación de los jueces y magistrados, de los candidatos a ser jueces y magistrados, dado que se va a crear un centro de estudios judiciales dependiente directamente del Ejecutivo. Esos, digamos, serían los tres aspectos básicos que afectarían a la nueva selección de jueces, que entendemos que queda comprometida y pierde la objetividad que tiene ahora, y entendemos que puede ser puede dar lugar a que se por la puerta de atrás, digamos, entren en la judicatura pues candidatos que a lo mejor no reúnen estos méritos de capacidad e independencia que ahora se tiene.
Y se podría ver comprometida, por tanto, la separación de poderes, ¿no?, en ese caso.
Sí, también es uno de los aspectos que nos ha movido por responsabilidad a que entendemos que se conculque el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia e imparcialidad de los jueces. Con esto se minaría esta independencia e imparcialidad, o por lo menos se creerían sospechas de que podría estar comprometida esta independencia e imparcialidad.
Estáis haciendo estos paros en los últimos días con el objetivo de que se os escuche y que se cambie, ¿no?, que se evite esa modificación.
Claro. Sí, pues las asociaciones han pedido que se retire estos proyectos, que se retiren, que no se aprueben. También ha surgido un movimiento paralelo de jueces no asociados que ya a través de WhatsApp, que ya hay unos 2.000 que están presentes, que digamos que es un movimiento transversal, ajeno a las asociaciones judiciales, que también hacen esa petición de retirada de los proyectos.
No sé si la primera concentración ha sido un punto de partida, si esperáis que el Gobierno se reúna con vosotros para continuar, si incluso se habla de huelga.
Sí, ya se habló con el secretario de Estado, parece que el Gobierno tiene intención de seguir con este proyecto, no retirarlo. Esta tarde se reunirán las cinco asociaciones firmantes del comunicado que ahora se va a leer para ver los pasos a seguir. Y este grupo que te estoy diciendo, paralelo de jueces ajenos a las asociaciones, ya van a hacer el preaviso de huelga, ya han formado el comité de huelga y van a hacer el preaviso de huelga mañana mismo, con el objeto de que se respete ese paro. Sería un plazo de 10 días para ya iniciar la huelga. Se va a hacer una votación y si sigue adelante se empezaría por lo menos por este movimiento, no por las asociaciones, que como digo, se van a reunir esta tarde para ver cuáles serían los pasos a seguir. De todas maneras, está complicado porque lo están tramitando, ¿no?, incomprensiblemente por el trámite de urgencia. Tiene mucha prisa en hacer este proyecto y está previsto que se va a hacer muy rápidamente. Entonces, la verdad es que hay poco margen. A ver si tenemos la esperanza remota de que se atienda nuestra exigencia si se retiren los proyectos antes de que se inicie la tramitación, que me parece que era hoy o mañana que se iniciaba ya en el Congreso.
Porque esa tramitación de proyectos supone que se llevarían al Congreso, se aprobaría, ¿y cuándo entraría en vigor?
Sí, bueno, el trámite parlamentario sería rápido, porque además en este caso no tendría derecho de veto el Senado. O sea, aprobaría lo quieren aprobar antes del 22 de junio, según tengo entendido. Ya te digo, son cosas un poco que se me escapan, pero sería en principio lo que querían hacer. Muy rápido. ¿Entraría en vigor? Pues eso habría que ver. Luego, ¿cómo quedaría la ley? No tiene, en teoría, parece que está previsto que no entre en vigor hasta el año 2028. Pero bueno, ya estaría ahí la ley, ya luego retirarla sería más difícil, una vez llega ya aprobada.
Bueno, en este campo de la justicia a veces nos perdemos, ¿no? Con tantas divisiones. ¿Usted qué es magistrado? ¿Qué labor desempeña?
Yo soy magistrado de la rama civil. Yo estoy metido en tema de derecho de consumidores, contratación bancaria, responsabilidad civil, tanto contractual, extracontractual, testamentos, sucesiones, tema civil. Aparte yo decirlo también que estoy asociado a la Asociación Profesional de la Magistratura, que las asociaciones profesionales son una especie de grupos profesionales que velan por los intereses profesionales únicamente.
Y en cuanto a fiscales, sé que usted no es fiscal, pero bueno, ¿qué papel tienen también de tanta actualidad, ¿no? que está la fiscalía?
Bueno, tampoco me quiero meter mucho en el campo de los fiscales, pero bueno, la fiscalía, todo el mundo sabe la importancia que tiene nuestro Estado de Derecho, son los garantes de la legalidad, son los que en derecho penal formulan la acusación, ahora quieren pasarles a ellos la instrucción, por eso también las protestas que ahora se hacen, porque se van, con todo lo que está cayendo en la actualidad, se quieren incrementar las facultades y las potestades del fiscal general del Estado. Y en el ámbito civil, pues son los garantes de la legalidad, como he dicho, protegen también a los menores, tienen una función muy importante dentro de la justicia.
¿Y confía en que estos proyectos se paralicen?
Pues complicado, la verdad, complicado. Ya el ministro y en el ministerio se ha manifestado repetidamente la voluntad de seguir con ellos adelante, con lo cual va a ser muy complicado. Pero bueno, lo hacemos por sentido de responsabilidad, creemos que tenemos que transmitir ese mensaje a la ciudadanía y yo creo que la ciudadanía tiene que saber lo que esto les afecta y que un poder judicial que no es independiente, que no es capaz de controlar al poder ejecutivo, pues priva o merma los derechos de todos los ciudadanos entre los que nos encontramos nosotros.
Pues Gregorio Galindo, magistrado del Juzgado de Primera Instancia 14 de Valladolid, muchas gracias por acercarnos a esta actualidad de justicia, ¿no? Con esas concentraciones que están haciendo los últimos días. Gracias.
Muy bien, gracias a ti.
Gracias a los dos y continuamos también contándoos algo sobre la abogacía. Y es que el Colegio de Abogacía de Valladolid ha denunciado que el juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 12 ha dejado su puesto sin dictar 27 sentencias y un auto de aclaración de procedimientos que estaban vistos para sentencia ya en 2023. Y es que tras la reiteradas quejas de la Abogacía de Valladolid, la letrada de la Administración de Justicia emitió una reclamación formal ante la Presidencia de la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto un expediente de seguimiento del caso. La solución acordada entre el ICABA y el juez decano y el nuevo sustituto de instancia número 12 es la de que el actual juez se encargue de dictar sentencia en aquellos procedimientos que no hayan requerido de vista o juicio y que los pueda emitir en un fallo tras visionar las grabaciones de las vistas. Bueno, pues está revuelto todo el sistema judicial ahora mismo en España y también, como vemos, aquí en Valladolid. Yo creo que todos estamos reconociendo a este gran grupo musical de aquí de Valladolid. Y es que el ayuntamiento continúa desvelando la programación y ahora es el turno de saber quiénes van a abrir las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, este 25 aniversario que celebramos de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Pues serán ellos, los Pichas, sí, porque van a celebrar y están celebrando su 20 aniversario desde que en el año 2005 decidieron unirse en torno a la música. Durante ese tiempo, el grupo ha versionado temas que van del pop al rock, pasando por el funky o el grunge. Y es que tenemos a estos grandes vallisoletanos, este talento local que va a abrir esa y va a dar el pistoletazo de salida a esas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo en los conciertos de la Plaza Mayor. Pero no van a ser los únicos, porque también les va a acompañar ese día, el día 5 de septiembre, el dúo vallisoletano de DJs que se llaman Los del Lío, que también conocemos perfectamente. Van a actuar en la Plaza Mayor de nuevo tras el éxito que tuvieron en los últimos años y que seguro que Daniel y Alfonso van a hacer vivir un año más con su música y su puesta en escena a todos los vallisoletanos en ese primer día de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
En mi pelo, en mi cabeza y no puedo más. No puedo más, no puedo vivir sin ti, no hay manera.
estar sin ti, no hay manera.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy arranca esa época de peligro alto de incendios y se va a extender durante al menos 4 meses, en principio hasta el 12 de octubre, con un operativo reforzado, han dicho desde la Consejería de Medio Ambiente. La verdad es que estamos todos muy pendientes porque seguimos recordando esos últimos incendios de los últimos años que arrasaron completamente algunas zonas de Castilla y León, como la Sierra de la Culebra. Pero queremos saber cómo se han tomado este nuevo operativo, según desde la Consejería, como decimos, reforzado, que llega antes desde el CESIF, que no está en esa mesa de diálogo y que siempre ha pedido muchísimas más personal y también más maquinaria. Vamos a saludar a Agustín Argulo, que es el presidente del sector administrativo de la Junta. Muy buenos días, Agustín.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarnos.
Gracias, Agustín, a vosotros. ¿Cómo veis este operativo de este año, Agustín?
Pues mira, ya el otro día cuando hizo la presentación el consejero ya dijimos que realmente pues el consejero falta la verdad, ¿no? Está presentando un operativo, como dice él, mejor que nunca. Habla de unas mejoras tecnológicas que realmente no funcionan, porque una de las cosas que se basaba el otro día cuando hizo la presentación es en tema de las cámaras. Actualmente esas cámaras no funcionan. Yo estoy dentro del operativo de prevención y extinción de incendios en la provincia de León y las cámaras hoy en día no se puede acceder, no nos dan imágenes. O sea, que es que realmente lo que vende el consejero es humo. Y el problema es, mira, ahora comentabais los incendios sufridos en el 2022, la situación que vivimos en 2022 en esta comunidad, en Castilla y León, fue excepcional, o sea, en cuanto a las dimensiones y la superficie forestal quemada y ambiental, pero también es que también sufrimos la pérdida de vidas humanas, que eso es una cosa gravísima, y ante esas situaciones en otros operativos como Cataluña o Castilla-La Mancha, pues digamos que han servido de revulsivo, ¿no? Y para poner de verdad esos operativos pues en pleno funcionamiento.
¿Y crees que aquí en Castilla y León no ha servido?
Y aquí en Castilla y León no ha servido para nada, no ha servido. Mire, todos esos anuncios que hace de mejoras tecnológicas es que ahora no funcionan, pero en realidad también se anunció uno de los grandes, de las grandes medidas que contemplaba un acuerdo que firmó el consejero de Medio Ambiente con algunas organizaciones sindicales, porque CESI, por ejemplo, no estamos dentro del diálogo social, fue el que todos los trabajadores del operativo estuviéramos durante 12 meses. Y tampoco esa medida no se ha llevado a cabo, porque los llamamientos que hacen a los compañeros son extraordinarios. O sea, les llaman en función de si necesitan. Son llamamientos extraordinarios, pero la modificación que tenía que haber tenido legal, vamos, para que se me entienda, esos puestos para que realmente estuvieran 12 meses, no se han hecho. Legalmente todavía esos puestos de vigilancia, esos compañeros que están, bomberos forestales que están en las autobombas, están pues con 3 meses, con contratos de 5 meses al año. Esa es la realidad. El resto de periodo se hace de forma extraordinaria, con lo cual no está asentada realmente esa medida. Entonces, realmente, pues nosotros lo que pensamos es que el consejero Quiñones, el consejero del Partido Popular, pues realmente insiste en esa temeridad de no tener realmente un operativo que pueda tener una capacidad de extinción real para cuando nos enfrentamos a un gran incendio.
¿Y qué haría falta? ¿Qué pensáis que hace falta para tenerlo?
Pues en realidad, mira, todos esos trabajadores tendrían que estar 12 años. Todos esos trabajadores deberían estar 12 meses. Deberían estar haciendo durante el invierno, que no se ha hecho, trabajos preventivos, o sea, lo que, para que me entienda los ciudadanos deberían estar haciendo desbroces, sobre todo actuaciones de fajas alrededor de cortafuegos, de carreteras, alrededor de las poblaciones, para que, digamos, tengamos después una herramienta cuando tenemos un gran incendio donde eso no lo va a parar, pero sí que nosotros nos apoyamos en esas fajas para defender mejor los pueblos o las infraestructuras. Si tú no haces esos trabajos porque a fecha de hoy no se están haciendo, pues después resulta que, claro, tienes una cantidad de hectáreas de monte, porque el uso hoy en día de los montes en los pueblos pues no es como antiguamente, que había leñas, había más ganadería, había más agricultura. Pues hoy en día hay grandes extensiones de lo que antiguamente eran cultivos, que ahora mismo pues son monte, y la continuidad de ese monte hace que muchas veces no tengamos un sitio, una zona de oportunidad, un sitio donde poder apoyarnos para hacer, digamos, para poder parar esos incendios.
Pero Agustín, precisamente, ¿vale?, han presentado como novedad como ampliación esa prevención que nos estás explicando y que sí que dicen que se ha llevado a cabo. ¿No es cierto?
No es cierto. O sea, han dado cursos de formación a los trabajadores de un día para poder hacer esos tratamientos helícolas, que es totalmente insuficiente. No se les han dado equipos de protección. O sea, que no, ahora mismo no están trabajando porque no tienen ni lo uno, o sea, la formación es insuficiente, pero bueno, pueden entrar, pero no tienen equipos de protección y no han estado trabajando porque no se les ha puesto a trabajar. Pero es que lo que le digo, que es que no tienen realmente esa ampliación. Les han llamado y están de forma extraordinaria, o sea, no está implementado las medidas. Realmente tenían que estar trabajando 12 meses, tenían que tener una formación adecuada, unos equipos de protección y estar trabajando, y además establecer esos planes, porque ese año precisamente, en el 2022, el Gobierno de España sacó una reglamentación a nivel estatal de que obligaba a tener medios humanos y tal durante todo el año y a tener unos planes para ejecutar, y no se han hecho esos planes. ¿Dónde? Porque tú tienes que establecer esas fajas, digamos, tienes que proyectar, ¿no?, hacer un proyecto con esas zonas que tú vas a hacer para que después se trabaje. No está hecho nada de eso. Y es que el problema a nosotros ya no es que nos preocupe solamente, digamos, pues la falta de negociación que tenemos como sindicatos, sino que nos preocupan los ciudadanos de Castilla y León, sobre todo de las zonas rurales, porque al final son los que sufren las consecuencias de que no haya un operativo.
Claro.
Quien realmente después, cuando llega el incendio a los pueblos y no hemos sido capaces porque no tenemos esas zonas de oportunidad para parar el fuego, quienes sufren los desalojos, quienes tienen que salir de sus casas o estar confinados, son los ciudadanos de las zonas rurales, ¿me entiendes? Nosotros
sí, sí.
Al final, pues lógicamente no podemos a lo mejor pararlo en otro sitio que podríamos si estuvieran hechos esos trabajos, tenemos que pararlo más adelante, pero realmente quien sufre el trastorno son los ciudadanos de los pequeños pueblos de Castilla y León.
Pues confiemos y esperemos en que al menos estas lluvias que han caído estos días tengan el terreno húmedo, que no vivamos un verano con muchos incendios. Aquí la provincia de Valladolid es verdad que no es de las provincias más afectadas, pero sobre todo, pues yo creo que tenemos que escuchar también a quienes están dentro para saber qué es lo que necesitan y sobre todo pues tener esa ayuda para los ciudadanos de Castilla y León, como nos está explicando Agustín Argulo. Muchísimas gracias, Agustín. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
refresco Tenestí, varios sabores, botella litro y medio, 1 euro. Y en pescadería, boquerón, kilo, 4,45 euros.
Gadis, en confianza.
Cielo que me... Así nos acercamos a la 1:00 p.m, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
De tiempo. tanto que siento.